Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Consideramos cómo Jesús, aquel día tempranito, nos lo cuenta San Mateo en su capítulo 13, salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y allí se reunió junto a él tal multitud que tuvo que subir y sentarse en la barca mientras toda la multitud permanecía en la orilla. Y se puso a hablarles muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí que salió el sembrador a sembrar. Meditamos la parábola del sembrador. Consideramos cómo Jesús es el sembrador generoso que siembra esta semilla extraordinariamente buena, extraordinariamente fructífera, y cómo depende de nosotros la recepción de la semilla. Jesús compara el corazón del hombre con la tierra pisoteada, con la tierra llena de piedras, con la tierra con yuyos y malas hierbas, y con la tierra buena, con la tierra fértil, con la tierra que da fruto. Jesús continúa predicando en el lago después de esta parábola. Jesús continúa y nos dice el Evangelio que inmediatamente después les propuso otra parábola y les decía a los que allí le escuchaban junto al lago: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino el enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció la cizaña. Los siervos del Señor acudieron a decirle: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Y él les dijo: algún enemigo lo hizo. Los siervos le respondieron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero él les respondió: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis junto con ella el trigo. Dejemos que crezca ambas hasta la siega, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero. Y más adelante, los apóstoles le piden a Jesús que les explique un poquito cuál era el significado de la parábola, porque no terminaban de entenderla. Y por eso Jesús, después de despedir a las multitudes, cuando ya quedaron solos, entró en la casa y les explicó la parábola diciéndoles: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se reúne la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y apartarán de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad, y los arrojará al horno, al fuego eterno. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán los malos entre los justos y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, le respondieron los apóstoles. Vamos a considerar lo que la iglesia ha llamado las postrimerías. Las postrimerías es lo que viene a los postres, lo que viene al final, a los postres, al final. También se llaman los novísimos. Y siempre en la iglesia clásicamente se han considerado estas realidades eternas que son tan importantes, que son la muerte, el juicio y después las posibilidades que se abren después de ese juicio, que son el cielo, el purgatorio o el infierno. Y es importante considerar estas realidades porque, no lo olvidemos, todos somos peregrinos, no tenemos morada permanente aquí en la tierra, estamos de paso, es un tiempo de prueba y lo importante es lo que viene al final. Lo importante es el salto de esta vida a la otra. Lo importante es que sepamos aprovechar este tiempo para poder alcanzar la bienaventuranza eterna. Quizá muchos recordarán ese extraordinario libro que recoge algunas preguntas. Es un libro de entrevistas en la que Vittorio Messori, un periodista italiano, le pregunta al Papa distintos temas, todos temas muy interesantes y algunos de ellos difíciles. Y el Papa Juan Pablo, con muchísima humildad y con muchísima claridad, va respondiendo las dudas que manifiesta el periodista, que son dudas de mucha gente, ¿no? Y una de las preguntas que le hace el periodista al Papa Juan Pablo II es la número 28, que dice: ¿la vida eterna todavía existe? Así se titula la pregunta, y el periodista la hace de la siguiente manera. Le dice: Santo Padre, algunos consideran que esta iglesia que es tan locuaz, o sea, que habla tanto, ¿no?, tantos documentos, tantos mensajes, encíclica, etc., pareciera que sobre lo esencial, sobre la vida eterna, calla. Según cierta teología, cierta pastoral, pareciera que esto se ha olvidado. Por eso quiero volver a preguntarle: ¿el paraíso, el purgatorio y el infierno todavía existen? ¿Por qué tantos hombres en la iglesia nos comentan continuamente la actualidad y ya casi no nos hablan de la eternidad? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta interesante, porque es verdad, quizá en algunos ámbitos se ha dejado como un poco de lado la predicación, la catequesis sobre la vida eterna. Y el Papa Juan Pablo II lo responde con mucha claridad y nos habla justamente de la importancia que tiene el recordar a los fieles que estamos aquí en el mundo por un tiempo. Primero comienza el Papa explicando que en el capítulo séptimo de la Lumen Gentium, de la Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II, se da toda una visión escatológica, originaria, bíblica, sobre la vida eterna. O sea que no es que la iglesia esté omitiendo, no es que la iglesia esté olvidando este tema tan importante. Pero usted muestra que en la práctica pastoral, dice el Papa, este planteamiento en cierta medida se ha perdido, y tengo que reconocer que en eso usted tiene algo de razón, le contesta el Papa. Pero recordemos la prédica de los retiros, como el de hoy, ¿no? La prédica de las misiones, los novísimos, o sea, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, el purgatorio, constituyen siempre un tema fijo de los programas de meditación. Y cuántas conversiones, tales prédicas, tales meditaciones, penetraban profundamente en el mundo íntimo del hombre y sacudían su conciencia, lo hacían caer de rodillas, le llevaban al confesionario, producían en él una profunda acción salvífica. Comprendo que la pérdida de estos contenidos catequéticos, en la catequesis, en las homilías, constituye un peligro, incluso para la grandeza fundamental del hombre. Por eso, cabe efectivamente que nos preguntemos si en este mensaje de los novísimos, de la vida eterna, la Iglesia aún sería capaz de despertar heroísmos y generar santos. Y más adelante, vuelve a decir el Papa, por eso, respondiendo a las buenas razones de su pregunta, hay que responder honestamente que sí, que el hombre en cierta medida está perdido porque se han perdido los predicadores, los catequistas, los educadores, que han perdido el coraje de predicar sobre el infierno. Unas palabras muy lindas las del Papa, que nos animan justamente a seguir recordando estas verdades eternas. No porque en la Iglesia se trate de asustar a la gente, ¿no? No se trata de asustar a nadie, como hace una mamá que le dice: no, mi hijo, no tenés que salir a la calle porque si no va a venir el viejo de la bolsa y te va a llevar, ¿no? O le hacen un cuento al niño. O sea, no es que la Iglesia nos haga un cuento para que nos asustemos y nos portemos bien, porque las personas maduras, las personas serias, no funcionan por medio de amenazas o de miedo. Quizá un niño, quizá alguna persona por un tiempo, pero en cuanto se saca esa amenaza de encima o ese miedo, la reacción es totalmente la contraria. No se trata de amenazar a nadie, pero sí de recordar una verdad que es tan importante, tan importante, tan importante, que después de esta vida hay una vida eterna, y que la vida eterna que cada uno de nosotros merezca está en perfecta relación con nuestro comportamiento aquí en la tierra. Muy bien, siervo bueno y fiel, muy bien, porque has sido fiel en lo poco, yo te consagraré en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. O muy mal, siervo malo y perezoso, por lo menos podrías haber dado tu talento para que produzca intereses, y sin embargo, por vago, por holgazán, por perezoso, por enterrarlo, él creía que un talento me diste, un talento te devuelvo, ya está, uno por uno no hace mal a ninguno. No, muy mal, muy mal, porque estamos en la tierra para dar fruto. No alcanza con no hacer mal a nadie, con no, ¿no? El Señor nos ha dado esos talentos y quiere que nosotros los consigamos, que estos generen otros talentos, ¿no? Se reproduzcan, generen intereses, en fin, que produzcamos con ellos. Estamos en la tierra, no tenemos morada permanente, y es bueno que pensemos de vez en cuando que algún día el Señor nos va a llamar a su presencia. De hecho, el buen cristiano siempre tiene que estar como con las valijas, con las maletas, con el bolsón preparado por si el Señor lo llama. Siempre listos siempre en gracia de Dios, siempre preparados, cuando Dios quiera, como Dios quiera. No sabemos el día ni la hora, no sabemos el día ni la hora, será cuando Dios quiera. Pero yo creo que Dios no nos ha dicho el día ni la hora porque, en fin, conociéndonos, como me conozco a mí mismo, creo que si nosotros supiéramos, no, vos vas a morir tal día y tal fecha, ¿no? Y quizá uno, siendo como es, hasta el día anterior recién estaría dedicado a su gusto, egoísta, y bueno, y el día anterior uno se arrepiente, ayuno, penitencia, oración, mortificación, sacrificio, indulgencias, todo. Digo, no sé, quizá no, pero la verdad es que no sabemos cuándo va a ser el día ni la hora, y por eso nuestro Señor quiere que estemos atentos. Y nos dice varias parábolas: si uno supiera cuándo va a venir el ladrón, estaría atento. Pero como no sabe cuándo viene el ladrón, lo que hace es estar bien asegurado y tener su casa bien cerrada, y si es posible, alarma y algún cuidador o lo que sea, un policía, para estar siempre atento. Y nosotros, no es que uno esté atento así como un policía, uno está sobre todo lleno de amor a Dios. Uno está sobre todo con el corazón preparado para poder encontrarse. Es una cuestión de amor, como si a una novia le dicen: mirá, ¿sabes qué? Tu amado, a quien tanto querés y que hace tanto que no ves porque se fue un tiempo de viaje, va a venir esta noche. Y evidentemente, si esa mujer quiere realmente a su novio, como dice la Escritura, también lo esperará despierta, velando, le tendrá preparada alguna cena, pensando que seguramente llegó tarde y no comió tampoco, y estará, porque es el amor el que espera, es el amor el que está ardientemente deseando ver a esa persona que uno tanto quiere. Y lo mismo con Dios, o sea, uno tiene que estar en esta vida muy conectado, muy sintonizado con Dios, y sabiendo que también cuando Él quiere puede llamarnos, y nosotros vamos a presentarnos a su presencia. Cada uno vivirá lo que Dios le conceda de vida. Dios nos regaló el don de la vida y Él nos llamará. Dios no es una especie de cazador que está allí atento a su pieza, y que cuando está distraída, allí no, para nada. Al contrario, podríamos decir que Dios es como un jardinero que va preparando sus plantas, que va preparando sus flores, que las riega, que las abona, que las cuida, y que cuando están entonces es un mejor momento, entonces ya las corta para llevarlas al altar del cielo. Por eso tenemos que agradecer todos los cuidados de Dios, todas las ayudas de Dios orientadas a que consigamos el premio, la alegría, la salvación. Me acuerdo un día coincidí con un sacerdote en una casa de retiros, y él tenía que predicar una meditación y yo estaba atendiendo otra cuestión, y me leyó una carta, me mostró una carta que le había dado una de las participantes del retiro. Era una fotocopia de una carta que había escrito su marido, un hombre ya que había vivido unos cuantos años y que podríamos decir estaba viviendo el otoño de su vida, ¿no? Y la verdad que me gustó mucho la carta porque, en fin, manifiesta una vida generosa, una vida de entrega, una vida también que acepta la voluntad de Dios y las, digamos, lo que lleva a la ancianidad, que cuando uno ya está un poco mayor hay cosas que ya no puede hacer, ¿eh?, como hacía cuando era joven, ¿no? Y la carta dice así: pido a Dios que me enseñe a envejecer, ya que las circunstancias no han sido injustas conmigo, que al ir despojándome de las responsabilidades, de dar opiniones valederas, de ocupar un lugar en la vida, de la importancia de la experiencia vivida y de la sensación de ser indispensable, es simplemente una preparación espiritual para poder presentarme ante Él con la convicción de mi insignificancia. Entonces le pide a Dios justamente que le ayude, que le dé la gracia, preparándose para este paso a la vida eterna, ¿no? Nunca me ha parecido que la contemplación del pasado, sabiendo que no puede volver, sea un motivo de tristeza. Es la sensación como la que me produce hojear un viejo álbum que me recuerda los días felices, y si veo ahí caras de chicos ya grandes, de viejos amigos que se fueron, me alegro de que me recuerde todo el cariño que he tenido por ellos. La vida me ha tratado con generosidad y estoy profundamente agradecido a Dios de todo lo inmerecidamente recibido. Y aquí dice el nombre de su señora, mis hijos, mis nietos y bisnietos, mis padres maravillosos, mis hermanos, mis amigos, suegros y cuñados, y tantos más imposibles de enumerar, pero que tengo en mi mente y en mi recuerdo. Mi placer de vivir sigue tan actual como en cada momento de mi existencia, y acepto con gratitud el tiempo que aún Dios quiera concederme. Aunque siempre me ha gustado el cambio y la variedad, mismo no estando del todo seguro sobre mi destino eventual. Estoy feliz y contento de estar aquí con ustedes y veo, me preocupa excesivamente el momento y no me preocupa excesivamente el momento cuando llegue la citación y me vea obligado a alejarme. Como siempre he sostenido, el otoño ha sido a través de los años mi estación favorita, y al atardecer la hora más agradable del día. Me encanta el brillo del sol, pero no temo el inevitable ocaso, que mi partida sea simple y natural, como una tranquila caída de la tarde al ir haciéndose de noche. Es muy linda esta carta, esta despedida, porque muestra lo que es un corazón agradecido a Dios, un corazón agradecido por la vida, por los dones, por los afectos, por el cariño, una vida que además sabe que pasa, que pasará, pero que se convertirá en vida eterna para siempre. Vamos a terminar esta primera meditación del retiro de hoy rezando como hacemos en la Ave María. Ruega por nosotros pecadores ahora. Ahora que tenemos tiempo de peregrinar. Ahora que tenemos tiempo de dar fruto. Ahora que podemos hacer muchas cosas buenas. Ruega por nosotros pecadores ahora que estamos haciendo este retiro, que empezamos a hacer este segundo día de retiro, ahora, para poder aprovecharlo. Pero ruega por nosotros pecadores, Madre nuestra, en la hora de nuestra muerte, para que efectivamente estemos muy bien preparados y nos puedas tomar de la mano y nos puedas llevar a tu Hijo Jesús para poder confundirnos en un abrazo fuerte, profundo, con ese Jesús a quien buscamos aquí en la tierra, en la oración, en la Eucaristía, en los demás, con ese Jesús a quien queremos tanto. Madre nuestra, ayúdanos especialmente en la hora de nuestra muerte para poder irnos al cielo, para poder estar con Jesús toda la eternidad. Que así sea. doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.